Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en el especial de Nosotras las Personas, dos entrevistas consecutivas. La primera a Juan Yanni, de las jornadas, del grupo que activa las jornadas de economía crítica del Cono Sur de América Latina. Y en la segunda parte del programa, la propuesta exposición en tiempos de colapso de Bibi Deliras, de diferentes colectivos, digamos, del territorio del Bidasoa, en este caso en concreto de Erleche y Estado de Saucios. Sin más, os dejo con ellas.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Vamos a charlar alrededor de 20 minutos, un poquitín más, con Juan y Andy. No sé si lo he dicho bien, Juan. Buenas.
Hola Manolo, ¿qué tal? Sí, perfecto. Acá Juan Yanni, muchas gracias por el espacio.
De nada, esto es vuestro. Oye Juan, ¿cuándo nacieron y por qué razón estas jornadas de economía crítica?
Bueno, las jornadas nacieron en 2007, pero el proceso arranca 10 años antes, cuando en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, dos ciudades bastante importantes de nuestro país, fundaron a la misma vez escuelas de economía política para, bueno, difundir, discutir y pensar de una manera más crítica los conocimientos que íbamos adquiriendo en nuestras facultades de ciencias económicas. La idea era impulsar un poco el debate franco, más pluralista y abierto de toda la comunidad académica, ya sea docentes, estudiantes, y en especial pensar el plan de estudio. A medida que eso fue avanzando, en 1997 fueron fundadas esas dos escuelas, recién en 2007, después de muchas actividades, talleres, grupos de lectura, se realizan las primeras jornadas de economía crítica. Y bueno, acá estamos ya realizando serían las 13avas jornadas consecutivas, así que muy contentos con cómo avanzó la situación en los últimos 13 años.
Allí estuvimos, en aquel origen, algunas gentes de Baladre, y nos alegraba mucho ver esa mezcla que has descrito tan bien, ¿no? Colectivos, organizaciones de estudiantes, organizaciones sociales y políticas, profesorado y economistas diversas, que, bueno, le dabais forma, ¿no? Y iniciabais debates amplios, porque siempre han sido, en todos estos años que, incluido el año pasado, que siempre hemos estado, las gentes de Baladre, como una alegría, ¿no? Ver el nivel del debate, la diversidad, porque ¿cómo se desarrollan estas jornadas? ¿Qué formatos tienen?
En particular, los formatos han ido variando año a año, pero se han sostenido la idea de hacer mesas centrales los días, cada uno de los días de las jornadas, que generalmente se realizan por la tarde, noche, sobre el final del día. Y luego hay un conjunto de actividades que van desde, digamos, presentaciones de trabajos en curso o trabajos ya publicados de estudiantes, docentes o investigadores, investigadoras. Y también hay presentaciones de libros, hay simposios, hay mesas de debate. La verdad que es muy interesante. A mí me tocó participar como estudiante sobre el final de mi carrera de economista y lo cierto es que esto, que los distintos formatos favorecen a absorber y a repensar conocimientos de distintas maneras, ya sea, como te digo, discutiendo o escuchando la presentación de un libro o incluso presentando un trabajo que uno tiene la oportunidad de recibir la opinión de otros y otras colegas. Es súper enriquecedor y, como vos decís, también tiene un formato que muy distendido, muy, muy ameno. Realmente es una experiencia muy linda para vivir.
Claro, nosotras que participamos en las jornadas de la Península Ibérica de Economía Crítica, cada vez más tristes, y ahí con vosotras, ¿no?, las que le tocan cada año, hay un elemento que intuíamos en los 90 y tristemente aquí se ha consolidado, y es que las vacas sagradas, se dice aquí, de la economía crítica han ido acaparando y generando, digamos, catedráticos algunos y un pequeño grupito, en inglés lobby o grupo de influencia, ¿no?, ha hecho suya hasta la marca, ¿no?, creando categorías distintas, ¿no? Las amigas del grupito en plan listo y vehemente y de verdades y de ciencia, y un grupo más reducido, muy reducido de lo que fue en los 90 o 80 este espacio en el Estado español, y que ahora es muy pequeño de alumnas o otras que hayan terminado porque les dan lo del capital, ¿no? Créditos para su bagaje crediticio estudiantil, ¿no? Claro, esta no es vuestra situación, ni mucho menos, ¿no?
Correcto, sí, yo creo que, como te digo, yo me sumé hace relativamente pocos años, pero entiendo que siempre se ha cuidado estas dos aristas que vos identificás. Por un lado, lo institucional, que es importante disputar espacios en las universidades o en los distintos organismos de investigación, ya que generalmente están más copados por académicos y académicas más de la corriente ortodoxa, pero también se cuida mucho lo humano. Yo, en mi experiencia personal, sobre todo, noto que las jornadas son un espacio de encuentro muy horizontal, lo cual es muy importante, con mucho espacio para la gente joven, y eso hace que se permita a la sociedad de economía crítica siempre reinventarse y cuidar esta transición generacional, que es que las personas que lo iniciaron el camino sigan siempre presentes, porque son las que tienen más, creo, en claro el camino, pero dándole espacio a los y las jóvenes para seguir reinventándonos, potencia a la sociedad. Pero, como vos decís, siempre con humildad y con la idea de que el pensamiento crítico no es único, sino que se fortalece con las distintas miradas y con el constante debate. Así que creo que en ese sentido es un acierto que han construido los compañeros y compañeras de la sociedad, y en el que hoy en día me encuentro o nos encontramos muy a gusto, y en eso contribuyen mucho las instancias de debate sobre el final de las jornadas, el plenario que se realiza una vez que se concluyen las jornadas, donde, bueno, se ven estos, los aciertos, los problemas, las tensiones, y se tratan en un contexto de mucha animosidad, mucho debate, pero mucho también mucha apertura a la crítica constructiva, y eso creo que es fundamental.
Claro, el año pasado, si no recuerdo mal, la economía feminista tenía un espacio muy potente, viene de atrás, pero se hace en el mismo espacio, ¿no? O sea, algo que aquí se ha perdido también. Las compañeras han tenido que construir fuera otro espacio crítico para poner en común. que vosotras, en cambio, aún lo mantenéis dentro de las jornadas, ¿no?
Exacto, sí. Sin más, el año pasado fueron las primeras jornadas de economía feminista y, como vos decís, creo que es vital que la organización, tanto de las jornadas de economía feminista como la jornada de economía crítica, se mantengan conjuntas porque, obviamente, más allá de que pueda haber diferencias como en cualquier espacio, lo que le da potencia a la sociedad es que esas diferencias se resuelvan al interior de la sociedad y puedan hacernos mucho más conscientes de las distintas aristas que atraviesa el pensamiento económico. Yo creo que eso es un acierto de las compañías de economía feminista, que, como vos decís, conformaron un espacio de economía feminista, pero que funciona como una regional más. Nosotros en Argentina tenemos una regional en cada ciudad que la desea construir y sostener, y esas están atravesadas precisamente por las compañías que están presentes geográficamente en cada una de las ciudades, pero que a su vez conforman un espacio que funciona como una regional adicional, que es este espacio de economía feminista.
Ajá. Oye, yo me acuerdo una de las distintas, ¿no?, jornadas de economía crítica allí en Córdoba, que ibais en autobuses, ¿no?, desde un lugar, desde otro, con una ilusión, ¿no?, en aquel centro escolar enorme, ¿no?, con tres plantas, ¿no?, y con cosas en lo relacional, pero también que muestran mucho, ¿no? O sea, todo pagado del bolsillo, todo en una lógica austera pero muy solidaria y poniendo mucho énfasis en las luchas sociales, ¿no? No era aquello aislado de las luchas de fuera, sino vosotras también sois parte de las diversas realidades de lucha que estáis inmersas en la sociedad argentina, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que esta austeridad solidaria que describís caracteriza mucho a la organización de las jornadas y es algo que impulsa mucho, sobre todo a las personas que recién se van a su primera jornada. A mí, por lo menos en lo personal, me hizo ese sentir, esa mística que se genera entre los y las participantes. Y también, como decís, esta implicación se intenta generalmente que donde se realizan las jornadas, el lugar con los temas que se abordan. Si es en Córdoba, tener una salida o un horario libre para poder visitar alguna cooperativa, o algún proyecto comunitario que tenga que ver con la zona donde se realiza, para que precisamente todo lo que se discute no esté alejado o no esté separado de la realidad efectiva que estamos al fin y al cabo intentando cambiar. Eso me parece que también es muy valioso y habla de un acierto de las compañeras y los compañeros que construyeron la sociedad y la siguen sosteniendo, ¿no?
Sí, por terminar en la parte histórica, las últimas, si no me equivoco, que fueron en Río Cuarto, allá en aquella universidad alejada un poquito de la ciudad, y también con espacios de denuncia, ¿no? O sea, de, ostras, aquí sacamos no solo declaraciones, sino es que también nos mojamos, ¿no? Con el tema mapuche, con la cuestión de no nos fumiguen más, ¿no? O no nos fumiguen, bueno, todo lo de el gatillo fácil, ¿no? O sea, es la economía de la vida, ¿no? No solo de los números, ¿no? Y la gestión del capital y de los recursos, ¿no? Sino del dolor también, bueno, de la cotidianidad del conjunto de la población, ¿no? Que entraba allí en todo el espacio de las jornadas, ¿no? De economía crítica.
Sí, totalmente. Creo que ese es a donde apunta un poco la sociedad, a dejar de creer que la economía es una ciencia para pocos y que se tiene que discutir en una oficina perdida de algún lugar del país, sino que todo lo contrario, no solo que tiene que ser un debate que nos interpele a todos y a todas, sino que también esto tenga un correlato con la realidad y con el contexto. No podemos estar discutiendo temas que no tengan que ver con lo que está sucediendo en nuestro país, y quizás al contrario, la agenda de investigación nos atraviesa totalmente relacionada con los problemas que tiene nuestro país en el presente o en el futuro inmediato, y eso es también lo que le da potencia y relevancia a lo que hace la Sociedad de Economía Crítica. Hace un par de años también habíamos sacado los 10 puntos como un lineamiento y también como una denuncia de lo que sucedía en el país. Así que me parece que es algo que se sostiene y que nos da también esa frescura a la hora de realizar las jornadas, que no es un debate abstracto en su completitud, sino también muy relacionado con los problemas actuales.
Claro, y una, charlando contigo, ¿no? Le vienen a imágenes, ¿no? Desde los puestos de chuches, de bocadillos, de cosas en las universidades, con esa pintada de No Somos Nada, de la Polla Records, ahí en la UBA, ¿no? En Buenos Aires. O sea, una viveza que para nosotras, que vamos desde esta realidad blanca de paredes, que no hay un solo cartel, que digamos, parecen como museos, espacios de transición, ¿no? Ahí tenéis vida en las facultades, os apropiáis del espacio también, algo muy importante, ¿no?
Sí, creo que eso es también un acierto de las compañeras y los compañeros, de siempre se intenta interpelar al estudiante, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, porque quizás por las temáticas y las formas en las que se desarrollan las jornadas, atrae más a personas de otro ámbito, que nos encanta que suceda, pero el objetivo principal es cambiar precisamente el perfil de los y las estudiantes de economía, que yo hago mea culpa, sinceramente somos quizás más ajenos en comparación con otras facultades a esto, a los problemas que nos rodean. Se me ocurre el ejemplo en 2018 cuando se realizaron las jornadas en Santa Fe. Estábamos atravesados por un problema a nivel nacional presupuestario de las universidades y tuvimos la suerte de conocer las denuncias y la toma que se habían realizado en diferentes facultades en protesta por este recorte presupuestario que se había hecho a la educación pública. Y como bien vos decís, más allá del conocimiento teórico que generalmente uno se lleva de la jornada, de los debates, también está esta experiencia mucho más relacionada a la vida y al cambiar el espacio en el que uno estudia, debate, se desarrolla, aprende, que es muy importante y llenarlo de vida, de política, de debate, para quitarle un poco la seriedad a lo que uno aprende en la facultad, que no siempre es la verdad absoluta, ¿no?
Como diálogo, otra de las cosas que uno agradece mucho allí, ¿no? Es desde ver los animales por los pasillos y en las clases, los perros, ¿no? Y las perras, que aquí es impensable, ¿no? Hasta también, de repente, ver un cartel, aula 23, cátedra sobre el capital, aula 32, espacio de formación sobre las inundaciones, la soja. Es decir, una capacidad de uso del espacio académico universitario desde el alumnado que, ostras, ¿no? Se os envidia, ¿no? Y que ojalá siga por mucho tiempo, ¿no? Desde las mismas pancartas colgando, hasta los llamados, hasta los puestos de todo tipo, las alumnas y alumnos y, bueno, organizaciones, ¿no? Que en algunas universidades gestionan hasta la copistería y cosas de estas, ¿no? Que todo eso aquí ya no lo olemos, ya no sabemos ni de qué va, ¿no?
Sí, yo no conozco la experiencia digamos, de su lado del océano, para decirlo de una manera, pero es increíble la solidaridad que rodea las jornadas en ese sentido. La idea es poder conseguir los recursos necesarios para que cualquier persona pueda asistir, pueda acceder a comer y a dormir de la manera más barata posible, para precisamente respaldar el carácter abierto y gratuito de las jornadas. Y también esto de la mística me parece que es central, porque a veces interpelar a otra persona se puede realizar no solo desde el debate teórico o académico, sino también con estas intervenciones que se realizan en los espacios de la misma universidad, o incluso en el medio de una charla, que haya intervenciones artísticas. Es muy, muy bonito de ver y es una experiencia hermosa que la verdad que se la recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad de conocer las jornadas o de incluso unirse a la sociedad. Es muy bonito de ver y muy bonito de experimentar. Así que, nada, muy contento que se desarrollen de esa manera.
Juan, viene la pandemia y mandó parar, ¿no? Mandó parar en lo presencial, pero no os han parado. Tenéis una propuesta este año, ¿no?, de jornadas de economía crítica, bueno, superando las dificultades. Explícanos cómo lo vais a hacer o estáis haciendo.
Sí, este año justo tocaba en nuestra ciudad, en Mar del Plata, la segunda jornada de economía feminista y las treceava de economía crítica. Pero bueno, como bien dijiste, la pandemia nos obligó un poco a reinventarnos y por eso hicimos las primeras jornadas virtuales de economía crítica y las primeras jornadas de economía feminista. Precisamente eso, para reinventarnos, para sostener el compromiso con generar espacios para el debate franco, plural, interdisciplinario, y que sostener, sobre todo en este momento tan complicado, la participación de docentes, graduados, investigadores, investigadoras, estudiantes, para pensar precisamente, por qué no, entre otros temas, la pandemia, sus efectos sobre la población, la economía, bueno, múltiples temas. Y por eso hicimos un cronograma de aproximadamente un mes de actividades que empezó en septiembre y culmina ahora el 5 de octubre, donde pueden acceder a través de la página de la Sociedad de Economía Crítica al cronograma para ver las charlas, donde les enviamos el link el mismo día para participar en el Zoom y poder, digamos, debatir con los y las expositoras. Y a su vez, en el canal de YouTube quedan grabadas las charlas, así que cualquier persona que quiera acceder a una charla que ya haya sucedido también va a poder hacerlo de manera asincrónica. Los temas van desde economía popular, la reestructuración de la deuda que tomó lugar hace poco en nuestro país, economía feminista, la sostenibilidad de la vida, la problemática de los cuidados, renta básica, economía ecológica, la extrema derecha y su avance, unos estudios sobre Kaleski, bueno, entre muchos otros más. Así que muy emocionados de esto, de poder haber conseguido tantas actividades y tantas participantes. La verdad que en promedio hay unas 100 personas por charla y eso es hermoso porque, más allá de que la pandemia nos haya podido realizar las jornadas, sí nos permite acercarnos de una manera mucho más federal y mucho más acortando las distancias, digamos, en este contexto.
Creo que merece la pena que repitas despacito la página, el lugar por el que puedan entrar gente que quiera escuchar y disfrutar de todo este montonazo de actividades que estáis desarrollando, las jornadas de economía crítica.
Bien, la página de internet es sociedadeconomiacritica.org, pero bueno, si no también lo pueden googlear o pueden entrar por las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Economía Crítica o Sociedad Economía Crítica, y ahí mismo están el cronograma y el link para inscribirse en las actividades. Y próximamente también vamos a incluir el link al canal de YouTube, que también lo pueden buscar como Economía Crítica, para ir viendo las charlas, las futuras actividades, que bueno, si la pandemia no nos da respiro, seguiremos a través del medio virtual hasta que pueda realizarse nuevamente presencial. La página es esa, sociedadeconomiacritica.org, y ahí pueden ver el cronograma y el link para inscribirse.
Juan, hay dos temas que vamos a tener que tratar sí o sí, aunque nos lleven 4 o 5 minutos, que es lo de menos. Aún tenemos para ello. Oye, ¿cómo es esto de la pandemia en las villas miserias, a la gente que le digan quédese usted en casa? O sea, ¿cómo se van a quedar en esas casas las que conocemos las villas?
Hace poco con Raúl Civechi hemos sacado un texto que está libre en nuestra página, ¿no?, Tiempos de Colapso, donde nos hablaban de los curas villeros y otros que mencionaban sobre, bueno, reconvertir el quédate en casa con quédate en la villa o quédate en el barrio, ¿no?, que parece tiene más lógica, ¿no?, en vuestra realidad y también en nuestros barrios periféricos, ¿no? O sea, ¿cómo está viviéndose ahí toda esta situación, ¿no?, dolorosa, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, bueno, es un poco eso, es adaptar una recomendación sanitaria al contexto social económico de distintos barrios de la Argentina. Precisamente por eso, porque existe una imposibilidad, entiendo, por un déficit habitacional histórico que registran algunos barrios de nuestro país, en donde quédate en casa suena bastante imposible de realizar, y por eso hubo un esfuerzo para hacer esa recomendación sanitaria, cumplirla en un contexto distinto, dadas precisamente las condiciones diferentes que tienen esos barrios, y me parece que no solo ha sido acertado, sino que demuestra la capacidad de la organización popular, ¿no? Para sintetizarlo.
Desde la economía popular, ¿cómo estáis viendo esto de quemar tierras, islas del Paraná, para ampliar ya no solo la soja, que ya venía la cosa de largo, sino ahora lo que son granjas de porcino, de cerdos, para China, ¿no? O sea, a cualquier precio conseguir dinero, financiación, aunque sea a costa de perder las condiciones de la vida, ¿no? Ahí en estos territorios, en la pampa húmeda, por ejemplo.
Sí, totalmente. Eso lo han rescatado muchas de las intervenciones que se realizaron en las jornadas, que es ya no anteponer o anteponer el capital y el trabajo, se está pensando más en un esquema de las ganancias contra la vida, ¿no? Es ganancias, como decís vos, a todo costo, y eso es un poco el esfuerzo que realizan, digamos, nuevas intervenciones en la ciencia económica, de ya no pensar que eso se resuelva a través de algún impuesto o alguna manera de desalentar esas actividades, porque evidentemente no funcionan, sino que hay que repensar el modelo económico de nuestro país y, bueno, si uno se pone ambicioso, obviamente del mundo, para asegurar que la vida esté como principio ordenador de las decisiones que tomemos como población. Me parece que el debate está abierto. Yo obviamente no tengo las respuestas, pero sí creo que en ese sentido se está haciendo un esfuerzo desde la economía crítica y sobre todo creo la economía feminista para eso, para poner a la vida como el centro el centro ordenador de las decisiones, de las problemáticas y de las políticas, sobre todo, que se apliquen, y tener en cuenta que es mucho más importante eso, la preservación y la reproducción de la vida, que la ganancia de grupos concentrados.
Otro de los temas que quería compartir contigo es que nos describas esta tendencia que una lee, ¿no? Bueno, pues en la tinta o en otros medios, ¿no? Sobre este llamado gobierno progresista que ha coartado de nuevo a cantidad de colectivos sociales al ámbito institucional, ¿no? O sea, ¿cómo vivís esto, no? O sea, porque una lee las propuestas y, bueno, vale, hay una diferencia en términos de no ser puro y duro el mercado, ¿no? Sin más, pero tampoco se ve una línea muy, ni siquiera socialdemócrata, ¿no?
Sí, yo creo que es un momento muy complejo para las etiquetas históricas, digamos. Estamos en un momento del mundo de mucha, mucha desintegración de los conceptos clásicos o que venían ordenando un poco el mapa mental de todos y cada uno y cada una de nosotras, pero sí, es una estrategia. Creo que nos encuentra en un momento de repensar y reestructurar un poco la estrategia del colectivo popular, por eso, porque no se puede creer, el otro día lo comentaba una compañera, no se puede esperar que lo institucional, tocando un par de botones y ejecutando políticas públicas per se, resuelvan el problema, sino que se necesita también una pata territorial del proyecto y hace muy difícil los equilibrios entre los distintos movimientos sociales, los intereses de distintas facciones, digamos, de la Argentina, y creo que es eso, hacer una sintonía muy fina y un equilibrio que, por momentos, como decís, parece estar más inclinado a lugares que no fueron pensados en un primer momento, pero bueno, eso se verá también con el avance del tiempo. Creo que el COVID también hace priorizar ciertas cosas que no nos permiten pensar a futuro. Yo la verdad que no lo tengo en claro, pero es un momento de eso, es un clima muy reaccionario en el mundo y bueno, en Latinoamérica en particular, y eso hace que a veces las estrategias o los vínculos y los bloques históricos tengan que ser mucho más pragmáticos que lo que a uno le gustaría o uno pensó hace un par de años. La verdad es que es eso. Yo creo que es un momento de mucha confusión generalizada y en donde quien esté más atento y tenga más correlación de fuerzas para imponer proyectos más populares y progresistas va a ser un acierto de cara al futuro, pero es un trabajo constante, tanto esto de lo institucional como lo territorial, y en ese sentido creo que los y las economistas tenemos que estar al servicio de pensar un proyecto que nos permita, como decíamos antes, poner en el centro a la vida y ponerle un freno a estas ganancias antes que todo, ¿no? La ganancia por encima de cualquier otra cosa, que creo que es donde nos ha llevado a esta situación.
Juan, con eso nos vamos a quedar. Con eso nos vamos a quedar y te agradecemos un montón, Juan y Anni, que nos hayas explicado las jornadas de economía crítica de este año, sus orígenes, su desarrollo y algunas pinceladas del momento actual de vuestro país, del cono sur de América Latina, en concreto de Argentina. Juan, un abrazo, un beso.
Igualmente, Manolo, muchas gracias por el espacio y bueno, más allá de la confusión personal, espero que se haya entendido. Les agradezco mucho el espacio y como la Sociedad de Economía Crítica les agradecemos también por la nota.
Somos la fuerza de abuelas en salas de espera y nos subestiman. Se creen élite, se permiten dar consejos por encima como He-Man. Conejo que nació en chistera no se revira. Ilusos tocan su cartera y respiran. Si formula bien su prioridad no corre tras el dólar como una mula por su propia cola. Se cuadriculan, luego lloran porque no les dan bola. La vida chula, la vida en chola. Lo que pasa es que al vender su alma ven amenaza en todo aquel que nos va dando palmas. Alteza, si veo corteza hablo de miga, de sus proezas y amiga no quiere que diga. Cambiaron capas por cortinas gruesas, de esas que tapan como doctrinas. Piensa, no me pasa lo que a la francesa divina. ¿Quién sirvió tu mesa y si era sacarina?
fantasía.
Yo no sabría si empezar por Erleche o por esto. En principio voy a la denominación, o sea, explicaros lo que es Erleche. Erleche es un punto de información y de ayuda a personas precarizadas. A mí me gusta más decir precarizadas porque las ha precarizado el sistema, más que decir precarias. Yo no nazco precaria. Entonces, bueno, en Erleche, igual que en otros puntos de información, lo que hacemos es apoyar y ayudar a la gente y hacer un acompañamiento a las personas que llevan ya un tiempo en estado de precariedad, que todos son problemas a la hora que tengan ayudas y tengan apoyos de cara por parte de las instituciones. Y luego está Stop. Stop Desahucios, que su denominación viene del 2011, en nuestro caso del 2012, por ahí, bueno, pero que sigue el nombre ahí, pero entre Erleche y Stop Desahucios son una especie de simbiosis. Porque ¿qué ocurre? Que si no te llega para comer, evidentemente no pagas alquiler, no pagas porque no comes ladrillo, y terminas en estos desahucios. Entonces empezamos un poco la casa por el tejado, empezamos por esto y terminamos con Erleche, ¿no? Y hoy en día es al revés, ¿no? Las personas vienen al punto de información y bueno, ahí intentamos hacer también una especie de trabajo comunitario, no solo de ayudas puntuales, sino de trabajo comunitario, que es muy difícil, ¿no? Yo ya he pensado un poquito en los cambios que no ha habido de antes del COVID-19 y después del COVID-19. A nivel de ayudas de cara de la administración hacia lo que son las personas precarizadas. No estamos hablando ni de pymes ni de autónomos, que también se lo merecen. Pero estamos hablando de personas que ya previamente estaban precarizadas y en el momento que el 14 de marzo se cerró todo, ¿no? Se cerró también servicios sociales. Estas personas quedaron colgando de unos servicios sociales que ya carecían de bastante empatía, cuyo primer obstáculo para poder adquirir o cualquier llegar a cualquier ayuda es el poder empadronarse. Entonces, claro, de ahí es que nos vamos a la vivienda, es que una cosa lleva a la otra, es lo que hemos dicho, una simbiosis, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurrió? Los ayuntamientos, primero, como hubo una opción general, ¿no? Impositiva de que todo se movía desde Madrid, los ayuntamientos y los gobiernos de las comunidades autónomas, pues sí, pues hacían sus patarretas, pero más o menos se lavaban las manos, esto no va conmigo, me han dicho en Madrid y tal, ¿no? La palabra cachondeo no está bien dicha porque es una desgracia, pero era un cachondeo, era una tomadura de pelo total y absoluta. Las personas anteriormente precarizadas se quedaron abandonadas porque servicios sociales cerró, había una saturación de nuevas personas, como eran ancianos y tal, que había que darles una atención. Y claro, para este tipo de maquinaria, política, de maquinaria política, no de la política que podemos hacer nosotras en nuestra vida, las personas mayores eran votos. Entonces, todas las ayudas fueron a las personas mayores, las pocas que había se gestionaron hacia personas mayores, en atención a llevarles compra, a llamarles a ver qué tal estaban, si estaban solas y tal, olvidándose de otra serie de personas que ya estaban en esas situaciones. No, ante la puerta cerrada totalmente, solo pusieron un teléfono 010 que estaba colapsado totalmente, nunca mejor dicho, solo había esa esto. Y luego sí que se unió Cruz Roja y Protección Civil, que sí que a raíz de todas las protestas que había de que no, o sea, no puedo salir de casa, pero no puedo ir a la compra. Y además, la ayuda que me estás dando para poder ir a la compra, ahora no la recibo porque está todo paralizado, ¿no? Entonces, entre Cruz Roja y Protección Civil lo que hicieron fue ciertos repartos de alimentos, digamos, de urgencia total, y a la semana o semana y media de haber empezado todo esto. En algunos barrios sí que hubo, bueno, apoyos vecinales, no tanto como redes, sino sí apoyos vecinales, que cuando terminó todo, pues, se hablando un poquito, toda la rigidez esta que nos metieron, se fueron deshaciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra reacción? Era otra palabra que se está haciendo esto, que es la dicotomía, ¿no? Porque podíamos hablar entre, bueno, personas del otro lado del charco, entre, no sé, o sea, de otras comunidades y tal, y no podía salir a la calle ni a protestar, ni a ayudar, ni a mover nada de tu propio espacio, ¿no? Entonces eso creaba, abandono en las personas que están en estas situaciones, que anímicamente también están, bueno, lógicamente tocadas, ¿no? Y una impotencia por parte de las personas que trabajamos en actividad, ¿no? Lo que hicimos fue facilitar en la página web de Erleche el número de que nos habían facilitado el ayuntamiento. No podíamos hacer más en ese momento. Y crear por medio de Red Internet, o sea, el WhatsApp de toda la vida desde hace 10 años, crear unas redes pues para apoyarnos un poquito cuando veías que alguien bajaba, venga para arriba y tal, pero bueno, las situaciones muy duras, ¿no? ¿Qué ocurre con cuando ya podemos empezar un poquito a movernos? Pues que hay cada persona es un perfil, ¿no? Hay quien está horrorizada y no quiere salir de casa ni a comprar, ¿no? Hay quien no puede comprar y puede salir de casa. Luego todo era un desvarío, porque primero podía salir con niños, luego sin niños. El caso es que casi nos pasábamos más tiempo intentando solucionar esas dudas que realizando un trabajo de reivindicación. Hoy en día, a los meses vista, con todas las normativas que están poniendo y tal, también está siendo muy difícil pensar formas y modelos nuevos de reivindicación que llegue a todo el mundo, que no sean exclusivamente las redes, porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo puede tenerlo, aunque las administraciones en este tipo de COVID te obligan a hacer las solicitudes y tal por internet. Que tengas un smartphone no significa que puedas pagar la cuota, que no te hayan cortado la línea o que sepas utilizarlo, ¿no? Eso les está haciendo que muchas personas se harten, no pidan y tal, no pidan ayudas y tal. Entonces, ahora nos estamos enfocando un poquito en eso, en decir, bueno, vamos a quitarle miedo a esto, pero vamos a pedir también que haya un... O sea, que no tenemos que perder la trabajadora social que me ve la cara, que hablo con ella, ¿no? Porque es un arma... A ver, un arma o una reivindicación importante. Normalmente, voy a poner un ejemplo muy, muy fácil, normalmente es más fácil decirle que no a alguien por teléfono que decírselo cara a cara. Te puede cortar, te puede... Bueno, pero si estás cara a cara, puedes debatir, puedes rebatir. Entonces, una reivindicación fuerte es que abran con normalidad los servicios sociales, porque en este momento están dando citas con unos retrasos del 2 meses o así, y estamos hablando de personas que no tienen para comer, con niños, con todo tipo de dificultades. Ahora los servicios sociales lo que están haciendo es poner, si cabe, más impedimentos, más muros para que llegues a la trabajadora social de base, ¿no? Con lo cual, estas personas precarizadas, humilladas por servicios sociales, con un ayuntamiento con unos perfiles racistas bastante sin admitirlos, pero bueno, tú ya ves cómo funcionan con una persona nacida en ese territorio o una persona que ha venido de afuera. Tanto es así que cuando vas con una persona que acaba de llegar y no tiene empadronamiento, lo que le ofrecen es dinero para que vuelva al sitio de donde ha llegado. O sea, con lo cual dinero tienes. En la bolsa que no debes, pero dinero tienes, ¿no? En este momento lo que estamos intentando es que servicios sociales tome una acción directa. Estoy hablando de Erletxe, tome una acción más directa. Lo tenemos muy difícil. Nosotros trabajamos en Irún y de verdad que es una, a términos taurinos, es una plaza muy difícil. Son 40 años con la misma alcaldía y eso marca mucho. En el momento que las personas afectadas están solas, el trato es totalmente diferente a cuando van acompañadas. Parece mentira, pero es así, cuando van acompañadas, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas ya precarizadas? Bueno, pues que probablemente entren en un rulo de precarización, de no salida, porque con este colapso económico también, las personas que tenían un trabajo relativamente fijo o a meses van a bajar a la precariedad. Entonces las que ya estaban ahí van a ir más para abajo, ¿no? Y de arriba no tienen ninguna intención de de abrirles una puerta para que puedan seguir adelante. Hay una conclusión muy clara: si tú no me como administración, si no eres rentable porque no aportas, ¿no? Aunque en tu barra de pan diaria pagues el 21%, ¿no? Si no eres rentable porque no aportas, no me interesa ayudarte. Particularmente, y bueno, yo lo he solido comentar con compañeras, yo es la conclusión que saco, ¿no? Que hay una serie de población que no interesa ayudar porque ellos consideran que ya no van a salir de un rulo y entonces las meten quizás en programas que dándoles ayudas que no es lo que necesitan, ¿no? Bueno, un montón de normativas que tienen que cumplir, que es pues eso, centrándonos un poquito en el tiempo del coronavirus, en lo que sí, y yo creo, voy a atar con otra cosa, yo creo que viene de una anterior movilización social que hubo hace un par de años por el tema de migración. Irún es una ciudad fronteriza. Entonces, en ese momento la población se movió, ¿no? Y hubo un movimiento social muy grande con esta temática. Entonces, al llegar el tema este de tener que estar todas confinadas y tal, yo creo que el ayuntamiento tuvo cierto miedo a que hubiera otra vez ese rebrote precioso social, porque fueron unas épocas de miel, y entonces lo que hizo fue abrir una, una agenda, un listado de personas para poder crear una red, pero desde arriba, ¿no? Desde el ayuntamiento. El ayuntamiento quería crear esa red. Ya estamos confundiendo otra vez todo, ¿no? El caso es que, bueno, pues anunciaba muy platillo que iba a hacer esa red, porque, bueno, somos muy amigos y muy ciudadanas todas y tal, ¿no? Y de esa red al que se apuntaron mínimo 200 personas, no fueron llamadas ninguna en ningún momento. O sea, para esto hubo, por supuesto, su prensa, su titular y tal. Herramientas que emplea el sistema para desmovilizarnos pensando que nos moviliza, ¿no? Que es una trampa. Yo creo que las administraciones no nos movilizan, somos nosotras las que les tenemos que movilizarnos y ir a ellas a decirles. Bien, eso con el tema Erleche y tema social, trabajo social de base. Y entre medias, estos desahucios que en su largo recorrido, por lo menos en nuestra asamblea, estos desahucios cada uno en su asamblea funciona de diferente manera, en la nuestra ya desde el principio contemplábamos alquileres. ¿Qué va a ocurrir ahora? No está ocurriendo porque está habiendo moratorias. Está habiendo moratorias para alquileres y está habiendo moratorias para hipotecas. Más vale que los bancos no sean moratorias para hipotecas, si no. Entonces van a caer los alquileres. Ya de antes se veía venir porque quien es desalojado de su vivienda, quien es arrancado de su vivienda por el banco porque no puede pagar la hipoteca, va a un alquiler. Pero si el precio del alquiler es el mismo que la hipoteca, o sea, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, y los precios de los alquileres están al mismo precio que las hipotecas. Están creando una burbuja de alquiler impresionante. Por medio con las inmobiliarias, con la nueva ley de alquileres, que bueno, para personas en precario es prácticamente ya no pagar el alquiler, que también, sino entrar a una vivienda. Porque para entrar a una vivienda te están pidiendo que pagues el seguro de alquiler, que pagues mínimo dos mensualidades. Así de memoria, algunas piden que tengas contrato y que lo entregues. Nos ha pasado la gran, o sea, bueno, yo aún tengo esto de decepcionarme, hay quien me dice que como no me lo esperaba, pero bueno, a mí me gusta ese punto infantil de creérmelo un poquito todo, que hay inmobiliarias que cuando llamas, si llama el compañero con su acento, le van a decir que no hay pisos. Si llamo yo, me van a decir que hay pisos. Nos ha pasado llamar una persona por acento. Aquí que vamos a hablar gráficamente, él estaba afirmando con la cabeza. Nos ha pasado. Saber que hay un piso, llamar una chica por acento sudamericano, decirle que no hay piso. No que ese piso no se lo alquilan. Es que encima no tienen ni el valor de decir eso. Decirle que no hay piso, llamar a otra persona. Sí, sí, está aquí el piso y tal. Y entonces aparecer una de aquí, yo no estaba ese día, pero una de aquí y ella, y decirle no, o sea, esas son así de memoria los mayores problemas de esto, sin contar con la crisis sanitaria y económica, sobre todo económica, a mi modo de ver, que estamos sufriendo y que va a ser una debacle en octubre o en diciembre cuando corten los ERTEs y cuando desaparezcan todas las moratorias. Entonces, las personas que en su época no pudieron pagar hipotecas y tuvieron que ir a alquileres, no van a poder pagar alquileres. Las personas que pudieron salir adelante y malamente pagan la hipoteca, van a dejar de poder pagar la hipoteca y van a tener que ir a alquiler. O sea, es un poco lo mismo que antes. La persona que está alquilada, hablo de personas, normalmente esa persona es o monomarental, ¿no? O ya es una familia, habitualmente mínimo dos menores. Entonces, las personas que ya están en alquiler en precario no van a poder pagarlo y las personas que están en hipoteca en precario no van a poder pagarlo. Y van a ir a van a ir alquiler, que a los 3 meses van a estar igual. ¿Eh? Y no hay, no hay ni, están las moratorias y es lo único que hay, y no hay ningún tipo de movimiento, por supuesto, a nivel estatal del Estado español, ni mu, porque la banca es la que manda. Al gobierno se le vota cada 4 años y al IBEX 35 le votamos cada día y no nos enteramos. Y bueno, no tienen intenciones de mover nada, y vamos a ver personas, más de las que hay, personas en la calle, porque no están, vale, perdona, no están poniendo soluciones. Bueno, el tema de las trabajadoras sociales, yo siempre hablo muy en general y tengo muy, 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 muy buenas amigas trabajadoras. O sea, vamos, que pongo no la mano, el corazón en el fuego por ellas, ¿no? Pero las institucionalizadas, que trabajan bajo un presupuesto, que trabajan bajo su nómina mensual, ¿no? ¿Qué hacen? Aplican el protocolo, estos son los protocolos, estas son las normas. Cuando ya entras en, cuando ya hay un trabajo, porque ya han pasado ciertas normativas que ponen superiores a ellas, y que ellas no se pelean hacia arriba, se pelean hacia abajo. Ese es el mayor problema. Yo les digo muchas veces, yo aquí no estuviera discutiendo contigo, si en vez de perder tu energía discutiendo conmigo, si ves lógico lo que te planteo, plantéalo para arriba. No discutas conmigo. No. Tienen eso, tienen el hándicap de que trabajan en una institución con una bolsa de dinero para ese esto, para ese área, que su bien vivir, o su, digo bien vivir económicamente, ¿eh? O sea, comparando con las personas que van a esos servicios, está en juego. Y luego hay decisiones que son subjetivas. Entonces, claro, ya te puedo caer bien o mal. Y el ser humano es así. Entonces, claro, si a mí me caes mal y digo, bueno, pues yo a este puedo no darle esta ayuda, pues bueno, te la doy. Estoy poniendo un extremo de me caes mal o no es qué. Pero ese derecho subjetivo de que yo como trabajadora de base puedo decidir sobre si a ti te otorgan una ayuda o no, es muy fuerte, es muy, muy, muy duro, ¿eh? La verdad es que el trabajo con las trabajadoras que están en, yo creo que bajo el yugo de la administración, porque no creo que sea cómodo trabajar así, pienso yo, no tengo estómago para eso, no tienen ninguna intención de mover el culo del asiento, ninguna.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.